imaginamos, Josefina, que tendrás un montón de cosas importantes que tienen que haber vivido en todos estos años. ¿Desde hace cuánto que estás trabajando, que están trabajando todos estos equipos en este proyecto SAOCOM?
Mira, las primeras ideas del SAOCOM son del año no, de los 95, 96, como esto que contaban, ¿no? De, bueno, ¿qué necesitamos información para poder ayudar al agro y cuál sería el mejor sensor en la CONAET? Esa es la forma en la que nacen, ¿no? Desde una necesidad de usuarios, en este caso era una interacción con el INAH, el Instituto Nacional del Agua y el INTA. Entonces, bueno, ¿qué es lo que conviene o cuál sería el sensor más apropiado para satisfacer esa necesidad? Y eligieron uno muy difícil, que era un radar en banda L, pero que, bueno, no sabíamos nada. La verdad que no se sabía nada, nada, nada de cómo hacerlo. No existía la tecnología radar argentina. Así que fue un camino largo, virtuoso, la verdad, virtuoso en el sentido de lo que deja. A mí me tocó entrar hace 15 años, 2005. Entré trabajando en CONAE y indirecta o directamente siempre estuve relacionado con el SAOCOM, porque empecé trabajando en un proyecto que era un prototipo del radar que viajaba en un avión. Y siempre digo que la verdad que eso fue clave para, en particular para mí, para mi formación y sentar las bases bien sólidas para poder después estar a la altura de lo que era el radar del SAOCOM, porque si bien uno lo podía estudiar y por supuesto hay mucha bibliografía sobre el tema, no hay nada como la práctica, porque la práctica te ves la. Entonces eso fue clave, estuve 5 años trabajando desde el fierro hasta las imágenes y eso me conceptualizó un montón de ideas propias del radar que después usé muchísimo cuando me tocó ser responsable del radar del SAOCOM.
Claro, José. Primero, antes que nada, felicitaciones a vos y en vos a todo el equipo que de tantos años viene trabajando y eso nos muestra que las cosas que valen la pena llevan un proceso, llevan tiempo, llevan esfuerzo. Contanos un poco esa sensación que tuvieron cuando vieron despegar el satélite el domingo.
Sí, es como decís, el domingo cuento que tuvo como dos particularidades, ¿no? El tema de la postergación, ahora hablo del corto plazo, de lo que fue este año, lo que fue el contexto de pandemia, el equipo que está allá en Cabo está hace 2 meses allá. Entonces yo, cuando salió, fue como un llanto de, wow, se fue, se elevó de la tierra, porque estaba tan arraigado el SAO como uno ve a la tierra, entonces. Y después, pasado eso, que era como realmente algo que teníamos, una ansiedad, todos los lanzamientos te dan ansiedad y vos sabés que puede haber abort y que tenés que tener la paciencia, etc. Además, esto es una infidencia del lanzamiento, hasta pocos minutos antes no teníamos el go porque el clima allá es tremendo, en Cabo Cañaveral es tremendo, más allá de huracanes y todo, es como muy cambiante. Entonces estaban como expectantes al clima, así que realmente hasta los pocos minutos antes podía haber un abort como para ponerle más suspenso a la cosa. Pasada esa parte de la que estoy contando que era muy de lo que estábamos viviendo con el suspenso, la verdad que sí, a mí me está pasando estos días que digo, qué increíble haber completado, hay como una tranquilidad, como una mochila linda, ¿no? La mochila. De haber, no lo digo para nada mal, sino como algo que uno estuvo trabajando, 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 trabajando hacia ese objetivo y ahora están los dos allá volando. Así que es como, está pasando que estoy empezando a caer y a decantar eso, que
Claro.
es maravilloso.
Josefina, antes de preguntarte, para que les cuentes a todos los argentinos que se están escuchando, porque nos escuchan en 270 repetidoras en todo el país, antes de preguntarte, digo, por los beneficios, los servicios que brinda, me gustaría primero que nos cuentes brevemente si ya el satélite pudo desplegar la famosa antena o radar, que según entiendo es un momento crítico, y si todo está funcionando bien, si ya comenzó a enviar datos.
Sí, ya desplegó, eso lo hicimos, se notó la experiencia muchísimo. La noche del domingo al lunes, ya a las 10 de la mañana del lunes tenía desplegada la antena del radar. Fue un reloj, no nos desviamos para nada del plan. Así que fue un placer, todos felices, muy concentrados y focalizados. Pero bueno, el lunes a la tarde ya estábamos, después de desplegar la antena, que como dicen es lo más crítico y largo en las primeras horas, lo que se hace es llevar al satélite a su actitud, le llamamos, de funcionamiento nominal, para el cual estuvo pensado. En general, lo que se hace es buscar, si bien toda la primera parte está pensada y puede durar días. Al ser transitoria, uno siempre busca que el satélite vaya hacia el lugar hacia donde fue diseñado, que es este modo que les cuento. Así que desde el lunes a la tarde estamos en ese modo y ahora empieza un proceso más tranquilo, aunque muy alerta, que es empezar a encender. Ahora están calibrando las maniobras. Un satélite siempre tiene que tener mucha, inmediatamente o lo más rápido posible, capacidad de maniobrar, por si hay alguna emergencia que tiene que esquivar algo. Así que priorizamos eso, están por terminar hoy. Y ahora viene todo después el encendido, la llegada a la órbita, que en los próximos meses, y la calibración. Así que está muy bien, es algo como uno ve.
Bien. Bien, viene muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta a la Tierra y cómo se complementa con su hermano gemelo, el SAOCOM 1A?
Los AUCOM tardan aproximadamente 90 minutos en dar una vuelta a la Tierra, dan 15, da 14 y algo vueltas por día. Y cuando
Increíble.
llegue a la órbita, sí, lo que se hizo fue pensar justamente en optimizar eso, así que están a 45, a media órbita de diferencia, como para
Claro.
tener la mayor capacidad posible de ver lo que logramos con la constelación, que además, dicho sea de paso, es la primera vez que también hay que la Argentina gestiona una constelación, eso es un desafío y ya lo vivimos durante el lanzamiento, tener los hermanitos. Lo que lográs es, frente a cualquier emergencia o cualquier adquisición, el sistema de Tierra va a elegir cuál de los dos conviene que adquiera y va a programar ese en función de cuál llegue, por ejemplo, si fuera una emergencia, el que llegue más rápido va a programar a la
Claro.
zona afectada. Así que también es muy interesante todo lo que hace a la constelación, ¿no?
Claro. Josefina, en detalle, más o menos, ¿cuáles son los servicios más útiles, digamos, útiles según la consideración de la gente como nosotros de a pie, digamos, que no conoce tecnología, que más o menos dice, bueno, ¿para qué sirve esta cosa que han puesto ahí arriba?
Bueno, ustedes nombraron algunos bastante claves. Uno es lo de la pesca ilegal. Si bien también puede servir un óptico, la virtud que tiene, sobre todo en nuestros mares y en el sur nuestro, que suele estar nublado, y entonces a veces es difícil captar esa zona, estos radares, estos instrumentos tienen fuente propia de energía, con lo cual no necesitan de la luz solar. Por eso, y además atraviesan las nubes, no dependen del clima. Es como que vos ves, no te das cuenta, si ves una imagen en la que hubo nubes o no, no te das cuenta, la imagen está y es igual a la que no hubo nubes. Entonces eso lo que te permite es mucha, o sea, cada vez que pases por ahí y captás con el SAOCOM vas a tener imágenes. Eso para la pesca ilegal, sobre todo por los tipos de reacción, es muy importante. Así que eso es como una aplicación directa y que de hecho el SAOCOM 1A ya está brindando información a prefectura y eso es algo que viene haciendo hace varios meses, hoy no sé si año. Después está lo otro que comentaban, que es el desarrollo. Hay que decir que estos satélites tienen un montón de aplicaciones. A mí no me gusta como decir las que tiene como si fueran las únicas, porque la verdad es que tiene un montón, estos radares en general, y yo soy una convencida de que como es una información esta de la banda que elegimos, que solamente tiene Japón, además hay cosas que no conocemos que puede censar. Con lo cual hay un nicho ahí tecnológico en cuanto a la algoritmia y al software que de seguro también va a traer sus brotes el SAOCOM. Pero lo que estuvimos trabajando en la CONAE junto con el INE y con el INTA es la aplicación, que también fue un desarrollo tecnológico, la aplicación en sí de todo lo que es la humedad del suelo. El conocimiento de la humedad del suelo
Bien.
para gestionar emergencias, es decir, vos podés ir monitoreando un suelo y ver que tiene un índice de sequía que está empezando a ser peligroso y propenso a un incendio, o una saturación del suelo y propenso a una inundación. Eso es
Claro.
una rama.
¿Y
La
con
otra
los incendios,
es la.
José?
Con los incendios
Con.
hay que. ¿Los de ahora decís?
Claro, por ejemplo, si se podría detectar eso, si ayudaría, ¿no? En ese sentido, con catástrofes naturales, por ejemplo, incendios.
Lo que puede hacer el radar no va a censar humo, no censa algo térmico, como si, por ejemplo, unas cámaras térmicas. Vieron que eso se ven imágenes como con colores amarillentos en general cuando ven incendios. Eso no lo censa los SAUCOM. Lo que sí pueden ver es, por ejemplo, si uno va haciendo seguimiento, cómo va cambiando la respuesta del terreno, y eso quiere decir que va a ser el
Claro.
incendio el que esté cambiando eso. Entonces es un monitoreo y una gestión de la emergencia que el SAUCOM puede ayudar, ¿no? No te va a medir el incendio como variable directa, por decirlo así, porque no mide humo, no mide calor tampoco. Pero sí es una variable indirecta en el cual ve que está cambiando. Si uno toma imágenes todos los días, ve cómo está avanzando el incendio, porque está cambiando la geografía, la vegetación está cambiando. Entonces va a
Claro.
responderle distinto.
Josefina, ¿el acceso a los datos, a esta información de la cual hablas, es privada? ¿Va a ser público? Yo suponiendo, ¿no?, que un productor agropecuario que tiene, no sé, miles de hectáreas de tal cosa y necesita esa información, ¿la tiene que comprar? ¿La puede pedir? ¿Cómo se maneja eso?
Es un híbrido, es las dos cosas. Desde la CONAE, por supuesto, pues es un organismo público, las imágenes están a disposición de cualquier organismo, por eso les contaba lo de prefectura y cualquier ministerio y gobernación de provincias. Y en cuanto a los privados, se comercializa nacionalmente e internacionalmente a través de la empresa BEN de CONAE. Así que dependiendo del usuario, por decirlo así, puede ir un camino o el otro, ¿no?
José, para que tengamos una idea, ¿podés darnos algunos números, algunos datos del SOCOM, como por ejemplo cuánto mide, cuánto pesa, cuánta gente, cuántos chicos científicos argentinos trabajaron en el proyecto?
Dale, sí, siempre digo, los números del SOCOM lo describen porque son todos gigantes. Es un satélite de 3.000 kilos,
Bien.
de los cuales 1.600 de esos kilos son de la antena radar, no sé si la vieron desplegada, pero mide en metros cuadrados como un monoambiente, 35 metros cuadrados
Qué
de
bárbaro,
radar.
inmenso.
Inmenso, inmenso. Uno
Increíble.
se paraba al lado, siempre contamos que cuando nosotros vivo el SAUCOM en el PowerPoint desde el 2010, que lo mostrábamos en un PowerPoint y cuando lo vi armado, con mi tamaño y su tamaño, fue
Claro.
como impresionante. Después, por ejemplo, cuando tuvimos que trasladar la antena, no sé si saben un poco cómo fue ustedes contaron un poco las empresas que trabajaron, pero además fue federal, desde la CONAE fue un desafío articular los proveedores de por sí, ¿no? A veces es mejor contratar a uno, es más fácil, no mejor, es más fácil contratar a uno y que, bueno, que se arregle y te entregue el producto. En el caso de la CONAE, abrimos el juego, por decirlo así, a un montón de proveedores que implicó articularlos y que además estaban en distintas provincias. Así que por eso somos medio nómades los CONAE, porque íbamos y volvíamos a Córdoba. Y la antena particularmente se hizo en Córdoba, se integró y se calificó en Córdoba, en BEN, en el laboratorio de CONAE. Una vez que se finalizó la antena, que lleva 7 paneles, se trasladó en 3 viajes en un camión a Bariloche para juntarse con la otra parte, que era con la estructura principal. Cuando tuvimos que hacer ese traslado, había que proveer información, ¿no? ¿Qué se estaba trasladando? Y la cuenta daba que había kilómetros de cable. Kilómetros. Yo
Claro.
fue con un dato de color que dije, no puedo creer que o sea, tenía tanto cablerío que daba kilómetros. Así que eso por dar unos números y, como decían, 900 científicas y científicos trabajaron en el
Claro.
SAUCOM. Hay un chiste interno entre nosotros, es que ¿quién no pasó por el SAUCOM? Antes o después, ¿cómo te tocó si estás en el mundillo? Así que, bueno, esos son los números que son impresionantes. Y eso por dos, ¿no? Son dos los SAUCOM.
Claro, e
Nada.
impresiona además, Josefina, que semejante estructura, uno que tiene los parámetros de vida con la gravedad de la Tierra, digo, esté moviéndose a más de, creo que 25.000 kilómetros por hora, ¿puede ser que se mueva?
Sí, yo me lo sé en segundo, que son 7.000 metros por segundo.
Qué
Pero
bárbaro.
sí,
Sí, tarda 90 minutos en dar una vuelta a la Tierra.
Claro.
Claro. Es
Qué
que se
bárbaro.
mueve rapidísimo. Es
Bien.
el centro de Argentina, es un ratito. O sea, un ratito muy chiquitito de todo el día está ocupado, tiene capacidad de ver a la Argentina. Todo el resto está mirando toda parte del mundo, por eso es a nivel internacional, ¿no? Su capacidad.
Eso, a propósito de eso, discúlpame, Flor,
Sí, dale.
¿se comparte la información de estos satélites con otros países? ¿Tiene permitido, por ejemplo, tomar imágenes y datos de otros países? ¿Cómo se maneja eso a nivel internacional, Josefina?
Sí, tiene permitido tomar datos de otros países. Uno antes de lanzar hay como todos unos trámites de los cuales uno entregó las frecuencias y todo, ya sea de transmisión, de recepción y del radar propio. Y en particular, en cuanto, o sea, como decía antes, cualquier país puede, y de hecho nos han tocado la puerta, para obtener datos. Particularmente tenemos nosotros una asociación con los italianos, no sé si escucharon hablar del sistema
Sí.
italo-argentino para la gestión emergencias, que es el SIAYE, que es una constelación híbrida conjunta con los italianos, donde hay cuatro Cosmos, que son satélites similares al Saucom, pero que llevan un radar, pero en otra banda. Casi que diría que es la opuesta. Es como ve cosas muy chiquititas. Y nosotros en el Saucom tenemos una onda, una longitud de onda más grande que tienen como una u otra, tienen beneficios para una u otras cosas. En los Cosmos ven cosas chiquititas, nosotros somos inmunes o podemos atravesar follaje que ellos, que la banda X de ellos no lo logra. Entonces, es muy interesante esa constelación. El Saucom 1A ya está orbitando en la misma órbita. La órbita se eligió así, para que esté con los Cosmos. El Saucom 1B ahora lo inyectamos un poquito más abajo y vamos a llegar a la órbita en los próximos meses. Y así es como obtenemos, nosotros tenemos información de los Cosmos y los italianos tienen información del Saucom. Eso porque es una asociación, pero después, respecto de los otros países, podrían tener acceso mediante convenios o mediante comprarlas.
José, ¿esto cómo nos posiciona dentro de la política espacial del mundo?
Mirá, la verdad que un poco lo que ustedes contaban, la tecnología radar de por sí. La tecnología satelital ya no es, ya empieza a reducirse un montón, ¿no? Los países que tienen capacidad de construir satélites. Nosotros ya estábamos posicionados en un lugar en el mundo respecto de eso, que no deben ser más que una decena de países. Ahora, con tecnología radar se reduce más. Y con tecnología radar en banda L, solo Japón lo tiene. Con lo cual somos únicos dos y demuestra, por además el funcionamiento del Saucom 1A lo demostró y el Saucom 1B, no tengo dudas que lo va a demostrar en breve, la calidad que tiene. Eso, nosotros en todo el proceso de construcción del satélite hay hitos importantes donde uno convoca a un jurado internacional experto. En el caso de Saucom ha pasado la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Japonesa, la Agencia Espacial Italiana han venido, los hemos invitado en distintas oportunidades a revisar hitos donde demostrábamos cómo estaba el Saucom para seguir adelante. Bueno, la última que hicimos fue demostrar los resultados del Saucom 1A y de la Agencia Espacial Europea a expertos, porque son temas muy, muy de expertos, ¿no? Muy poca gente entiende de radar en el sistema científico, además hay que ser experto en eso, y nos dijo, se paró al final y dijo, tienen un instrumento único y excelente. Esa fue, no lo decimos nosotros, lo dijeron de la Agencia Espacial Europea, así que ahí a los llantos, a los llantos.
Qué bueno, me imagino. Josefina, ¿dónde te formaste?
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ahí en Paseo Colón, en San Telmo.
Te preguntamos esto porque también hay una historia personal detrás de todos estos logros que son siempre en equipo por la inmensidad de lo que implica este proyecto. También están las historias particulares, ¿no? Y en tu caso, en la ingeniería, en un lugar donde uno con los prejuicios que siempre tiene, dice, bueno, mujer ingeniera, no hay muchas, bueno, cada vez hay más. Y en este lugar. Que has logrado de estar allí en la cabeza del proyecto, ¿no? En la coordinación. ¿Qué implicó para vos, para tu vida, esta circunstancia?
Que las ingenierías, y particularmente algunas ingenierías asociadas en el imaginario
al patrón masculino, por ejemplo, la mecánica, la electrónica, la dice yo, eran muy pocas, creo que aún siguen muy pocas. Eso está cambiando muy lentamente, pero está cambiando. En mi caso me ayudó esto que les contaba, que mi proceso fue tan gradual, en el sentido de esto de que me tocó estar en el avión y entender el radar, eso me dio la capacidad y la solidez, si se quiere, técnica, por haber vivido la experiencia anterior para hacerme cargo del radar. Ahí empecé a viajar y tuve mucha relación con proveedores, y ahí es donde empiezo con la jefatura adjunta junto con mi querido amigo Jorge Medina. Así que fue como un proceso gradual.
Que está conectado que está conectado y te manda un beso grande. Dice que ay, vos has sido su puntal.
Sí, nos queremos mucho con Jorge. Creo que hubiera sido mucho más difícil si no nos hubiéramos tenido, porque si bien siempre decimos el desafío tecnológico y eso está a la luz de lo difícil que fue, estos procesos son muy estresantes, porque hay que son éxitos, fracasos, y hay que superarse todo el tiempo, y la niña y la psicología, y nosotros la verdad que nos tuvimos para sostenernos mutuamente, sobre todo en la recta final, en los últimos años, así que nos queremos mucho y le mando un beso enorme. Así que respecto de ser mujer, me tocó, en suerte creo, esto, la poder ir demostrando y con de a pasitos y gradualmente y atravesando todas las muchos roles del proyecto, ¿no? Eso creo que me ayudó mucho a llegar a donde estoy.
Josefina, agradecerte por todo, por todos los años trabajados, por todo el esfuerzo personal y del equipo también, y por estos minutos que nos han servido para conocerte y conocer más en profundidad este gran logro de todos, que ojalá quienes tienen responsabilidades políticas, económicas, sociales, se den cuenta y asuman y tomen decisiones al respecto, ¿no? Que este es el camino, generar, integrar y buscar a través de esa forma el laburo en equipo para conseguir lo que tanto nos hace falta en la Argentina. Te mando un abrazo grande, gracias nuevamente.
Dale, sí, José, también. Un abrazo de mi parte y mucho orgullo por todo este equipo de trabajo y también por vos, ¿no? Por mujer en estos ámbitos, así que adelante.
Vale, muchísimas gracias, y un poco como dicen, ahora el desafío de sostener esto, hay mucha gente formada, mucho joven formado que leoninamente ya les están sonando los teléfonos, ya le han sonado con el Saucom 1A, porque saben en el mundo que sabemos de esto, y como les decía, somos muy pocos en el mundo que somos expertos de esto, así que hay que apostar a esto para que esta materia gris que se ganó y que tenemos siga y no, o sea, que si esto se destruye, es muy difícil volver a reconstruirlo, así que ahora el desafío es ese. Si bien no estamos en un buen momento a nivel mundial, diría, hay que sostenerlo porque tenemos mucho.
Gracias, Josefina, un abrazo grande.